Viajamos esta vez al norte de España. Montañas, valles, tradición y cultura. Muros que guardan el eco de los miles de peregrinos que llegan buscando consuelo y descanso. Y misioneros que cruzaron océanos y que han dejado, aún hoy, una huella imborrable en el camino. Su catedral, gótica, sólida y robusta, guarda en sus muros siglos de historia. Su patrón, cuya sombra silenciosa es el alma de esta ciudad y que comparte protagonismo con quien cada año arrastra hasta aquí multitudes. Hoy mi lugar en la tierra está en la tierra de valles y leyendas. Es Navarra. Este templo, en el corazón del casco antiguo de Pamplona, es la casa del patrón de la ciudad. Desde su emblemática torre hasta el pozo donde fueron bautizados los primeros cristianos, San Cernin nos invita a conocer este templo sagrado, testigo de la historia y la fe de Pamplona. Don César, estamos en San Cernin. ¿Qué es lo primero que deberíamos de saber de este templo?
Lo primero que deberíamos saber de este maravilloso templo es su antigüedad, porque es el primer templo de la ciudad, es el más antiguo. Son como dos iglesias en una, ¿no? Este templo en el que estamos ahora y el que surgió después en el siglo XVIII, que es prácticamente, se considera como una capilla, pero es prácticamente igual otra iglesia. Es el templo, la casa del patrono de la ciudad, de San Saturnino.
Y claro, ahora que dice San Saturnino, San Cernin, San Saturnino, ¿son el mismo santo?
Son el mismo santo, sí. Lleva muchas veces a confusión porque hay gente que confunde entre San Cernin, San Fermín. Cernin es, la palabra Saturnino en lengua provenzal.
Bueno, tenemos dos nombres porque San Saturnino es la versión española, podríamos decir, que viene del latín, que significa pequeño Saturno, y luego tenemos Cernin, que deriva de Serenín o Cernin, que es la versión occitana. San Saturnino era obispo de Toulouse, capital de la Occitania, por lo tanto, Cernin viene de allá. Ya es una pista de dónde nos viene la devoción, que viene de Francia, ¿no? Y el propio nombre. Y el propio nombre, curiosamente, se ha quedado fosilizado y en la Pamplona actual, pues todo el mundo llama a la iglesia de San Cernin iglesia de San Cernin, cuando oficialmente es parroquia de San Saturnino, pero la gente dice San Cernin.
San Fermín es patrono de Navarra. San Saturnino es patrón de Pamplona, de la ciudad de Pamplona, digamos, porque la fe llegó a Navarra, llegó a Pamplona a través de San Saturnino. Cuando vino, bautizó y evangelizó, los primeros que bautizó fueron entre ellos un tal Fermín, que luego sería el primer obispo de Pamplona. Se conserva aquí a las afueras del templo, en la conjunción de las calles San Saturnino, calle Mayor, calle Jarauta, hay un pozo, que aquí le conocemos como el Pocico de San Cernin, de cuyas aguas dice que San Saturnino bautizó a San Fermín. Entonces, digamos que el origen de la fe en Navarra, en Pamplona, llega a través de San Saturnino aquí.
Dice que la iglesia de San Saturnino se levanta sobre el templo de Diana, el pozo que hay delante de la parroquia se ha identificado siempre como ese lugar. Es el lugar de donde nació el cristianismo en Pamplona. Y de hecho, en el siglo XVIII, por ejemplo, el ayuntamiento de la ciudad decreta la eliminación de todos los pozos que había en mitad de las calles porque estorbaban al tráfico de personas y de vehículos, pero exceptúa el pozo delante de San Saturnino en consideración a que era un monumento a la evangelización de Pamplona y demás.
¿Cómo se celebra San Saturnino? ¿Con misa, procesión?
Bueno, sí, es un día grande en la ciudad, es el patrón de Pamplona. El 29 de noviembre sale el santo y hay una procesión. La procesión del santo, bueno, pues como las típicas procesiones con los gigantes, danzaris, etcétera, etcétera. Es un día muy, muy grande en la ciudad.
¿Cuántas escaleras tenemos que subir, César?
Bueno, cuesta mucho, ¿eh? Porque es la torre tiene casi 150 escaleras para llegar hasta arriba, para tener una de las mejores vistas de la ciudad de Pamplona.
¿Es una de las torres más altas de la ciudad?
Es la más alta. De hecho, es el punto más alto de la ciudad, es esta torre, conocida para todo el mundo como la Torre del Gallico.
Todo el mundo piensa que San Fermín es el patrón de Pamplona, cuando no. Bien, esto depende qué consideramos patrono. Porque, claro, patrono en sentido estricto sería aquel declarado por la autoridad competente, sea civil o eclesiástica, como patrono. Y si nos atenemos a esa definición, San Saturnino es patrón de la ciudad de Pamplona, no San Fermín. ¿Y por qué? Porque en 1611 el Ayuntamiento de Pamplona hace un voto, una promesa solemne, de festejar todos los años la fiesta de San Saturnino con una procesión y una misa. Cambio, San Fermín no es patrón de la ciudad, sino que es patrón del Obispado de Pamplona, por ese mismo decreto de 1644, y es patrón de Navarra desde 1656, junto con San Francisco de Javier.
A poquitos metros del patrón oficial se encuentra un santo que ha sido capaz de llevar el nombre de Pamplona más allá de nuestras fronteras. Estamos hablando, evidentemente, de San Fermín. Su capilla se encuentra en la iglesia de San Lorenzo, que es venerada por miles de fieles durante todo el año. Y tiene una conexión muy especial con las famosas fiestas que llevan su nombre.
Javier, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, bienvenido, amigo Fidel.
Muchísimas gracias.
Oye, lo primero, te voy a colocar el pañolico de San Fermín, que representa un poco nuestra tradición, nuestra fiesta, y las tres puntas, Dios, tú y San Fermín.
Pues perfecto, genial.
Y el pañolico te da sabor a fiesta en el corazón.
¿Qué significa este lugar, Javier?
Pues la capilla de San Fermín es el lugar más emblemático para beber, para crecer y para vivir a San Fermín. Es un contexto más profundo y luego, cuando salimos de la iglesia, fuera en las calles y plazas de Pamplona. Es el segundo lugar más emblemático del mundo. Representa un poco, pues, el lugar donde ver, escuchar, celebrar, oír y, como no, decir un viva San Fermín.
¿Quién es San Fermín?
Pues San Fermín es un evento que nace aquí en Pamplona, siglo III o IV, tradición, leyenda, hijo de Eugenia, de Firmus, y bueno, es elegido obispo con una temprana edad de 25 años, ni tú ni yo estamos ya en esa edad, y bueno, pues ¿qué ocurre? Le nombran, le aclaman como obispo, pero no queda ahí su trayectoria, su vida, sino que marcha hacia el norte, se adentra en las Galias, Francia, y a 200 kilómetros más o menos de París, ahí es martirizado en la ciudad de Amiens. ¿Qué ocurre? Que esto, durante un tiempo, unos siglos, se duerme hasta que sus reliquias aparecen. Una viene a la catedral, la siguiente viene aquí, pero esta se hizo la más popular en esta preciosa imagen relicario que tenemos en esta parroquia San Lorenzo.
Bueno, pues la devoción a San Fermín en Pamplona comienza en el siglo XII, concretamente en 1186, que es cuando nos llega la primera reliquia del santo. Esa reliquia va a ser, como por así decirlo, el pistoletazo de salida de la devoción a San Fermín. Una devoción que va a ir a más. Por ejemplo, en 1300, un sínodo diocesano decreta que la fiesta de San Fermín se celebre con octava solemne. A lo largo de todo el siglo XVI y parte del XVII van a ir llegando más reliquias. Curiosamente, esas reliquias ya no se van a depositar en la catedral, sino que se van a depositar en el busto relicario de San Fermín que existe en la parroquia de San Lorenzo. Va a haber una capilla, que ya existe hacia 1407, ya hay una capilla de San Fermín, y va a ser esa capilla la que comience a recibir las reliquias. Y el santo de esa capilla, el que comience a centrar todo lo de la procesión de San Fermín, la fiesta de San Fermín, y a convertirse en el verdadero protagonista de la fiesta de San Fermín.
¿Y por qué San Fermín es tan pequeñito respecto a otras imágenes?
Pues muy sencillo, porque la reliquia, cuando se trae aquí, que hay dos o tres reliquias, se colocan en un relicario, en lo que se llama teca, que tiene el pecho abierto, el San Fermín. Se colocaba en una mesita y los fieles besaban la teca, que es donde está la reliquia del santo. ¿Qué ocurría? La imagen, como tú has dicho muy bien, pequeña, pero por dentro muy grande, los navarros, el ayuntamiento en el siglo XVII decidió hacer esa gran peana berlinesca para darle empaque a San Fermín.
Y vemos la imagen de San Fermín vestida.
Sí, pero San Fermín se viste de muchos colores. Tú lo sabes perfectamente, cuando es ordinario de verde, cuando es pascua de blanco, cuando hay penitencia, por ejemplo, cuando el COVID, que murieron 1000 y pico navarros, con el color morado, y especialmente con más de 10 capotes rojos, especialmente, con los cuales se recubre también otro capote labrado o repujado en plata, que está precisamente recubriendo o cubriendo el relicario, lo que guarda la reliquia San Fermín.
En Pamplona, la historia y la tradición no solo se cuentan, también se bailan. Los gigantes y cabezudos son mucho más que un espectáculo festivo. Son símbolos vivos de la identidad y el folclore de esta tierra.
Bueno, para entender esta tradición hay que retomarse un poco al teatro griego. En aquella época lo que hacían era sacar estructuras de madera con diferentes caras y diferentes representaciones de personajes que eran de la época. En un momento determinado pues se empezó a popularizar. Pasaron los años y aquí en Pamplona lo que es la iglesia adoptó esta tradición para sus actos religiosos. Los gigantes de Pamplona representan partes del mundo, ¿no? Continentes. Se cree que son reyes europeos, reyes asiáticos, reyes africanos y reyes americanos. Han ido cambiando en función de las ropas, las pinturas, evidentemente todo evoluciona, hay nuevas técnicas, pero en sí son los mismos de hace 165 años. Tenemos 25 personajes. Los más queridos serían los dos reyes americanos y luego, como popular, pondríamos a Carabinabre. Es un momento mágico, porque al final son 8 figuras de aproximadamente 4 metros de altura, con unos volúmenes bastante grandes, en los que llega un punto en el que se hace un acompasamiento de las 8 personas, que es importante, ¿no? Y que llega, pues yo creo que a todos. Pues es tradición, o sea, es tradición y cultura, tradición que ha pasado de generación en generación. Los que los llevamos, lo llevamos muy dentro. Y luego la gente que lo ve también se lo pasa muy bien.
Con el eco de la comparsa, seguimos nuestro recorrido por el corazón espiritual de Pamplona. Nos dirigimos a su catedral. Este imponente templo, de estilo gótico, es el centro de la vida religiosa de esta ciudad. Su claustro es considerado uno de los más bellos de Europa, y allí nos reciben, para conocer los secretos mejor guardados de este tesoro de piedra.
Buenos días, don Carlos.
Hombre, buenos días, don Fidel.
¿Qué tal?
No te veo como usted, pero bien, gracias.
¿Eh? Pues nada, aquí estamos porque queremos conocer lo que es esta catedral. Y nos encontramos ahora en el claustro. ¿Por qué es tan especial, don Carlos?
Pues mire usted, simplemente con verlo observaría usted la importancia y la especialidad de este lugar. Porque es de los pocos claustros, en este caso del gótico francés, que puedan quedarnos, porque es la única catedral, diría casi en el mundo, me atrevería a decirlo, que conserva todas sus dependencias. ¡Hombre!
¡Buenos días! Buenos días.
Jonatán y Andrés.
¿Y cómo es eso de estar trabajando aquí?
Pues esto es una maravilla. Aquí se trabaja muy tranquilamente, porque al final hay que mantener toda la casa.
Bueno.
Se porta aquí el jefe bien, se porta bien.
El mejor jefe que he tenido yo.
Uy, bueno. Aquí no puede decir lo contrario.
Muy bien. A seguir trabajando.
Adiós, buen día.
Hasta luego.
Adiós. Parece que estamos en un escenario medieval. ¿Cuándo se construyó y cuál es su historia?
Claro, si tuviésemos radiografía, rayos X en nuestros ojos y observáramos el subsuelo de cualquiera de estas partes, nos encontraríamos primero con una población autóctona que aquí existía, tenemos el encuentro con el mundo romano y ya pronto cómo se emplean parte de esas estructuras de la época romana para el culto cristiano. La gran catedral románica que perdura hasta su hundimiento tras la Guerra de la Navarrería y ya la actual catedral que vemos, desaparece el claustro románico, desaparece la catedral románica y se levanta tanto el claustro como la nueva catedral gótica, que es lo que estamos viendo ahora.
Bueno, el templo de la catedral, la iglesia catedral, ha sido sin lugar a dudas uno de los principales escenarios y testigos de la historia de Pamplona y de la historia de Navarra durante los siglos. Ha sido escenario de las principales ceremonias políticas y constitucionales del Reino de Navarra. La catedral también es el lugar de las exequias reales, donde se celebran también los funerales por los reyes de Navarra y por sus sucesores, los reyes de Castilla. La catedral también es lugar de enterramiento de parte de la población de Pamplona, que busca como lugar de su último descanso el claustro de la catedral, el atrio de la catedral. Por lo tanto, la catedral está muy vinculada a la ciudad de Pamplona y al reino.
¿Qué papel juega a día de hoy la catedral en la ciudad de Pamplona?
Simbólicamente es algo importante. Digo, a nivel religioso, diocesano, eclesialmente, ¿no? Luego, en la vida de la ciudad, sí que es cierto que hay una afluencia continua, la que tenemos, y luego está la cuestión de lo que sería el turismo, las visitas, cuestiones artísticas, culturales, etcétera.
¿Es la joya oculta de la ciudad?
¿Joya oculta? Pues yo creo que sí, que dentro de Pamplona, vamos, el primer monumento de Pamplona, no tengo ninguna duda que es este. O sea, no tengo ninguna duda. Y que es el primer sitio visitado de Pamplona, el más visitado también.
Y Carlos, estoy viendo ahí una sepultura. ¿Quiénes están enterrados ahí?
Es el rey Carlos III de Navarra. Tengo que puntualizar, porque si digo Carlos III, piensan que todo es el de la Puerta de Alcalá. No, Carlos III, rey de Navarra, y su esposa, doña Leonor de Trastámara, ¿no? El sepulcro está dentro del coro, porque ellos ofrecieron generosas donaciones para levantar la nueva catedral. Se ofrecieron ellos mismos a ser enterrados aquí para que el cabildo, en agradecimiento por todos sus desvelos, rezáramos por su eterno descanso.
Y estamos aquí ante lo que es el altar. Seguro que ha vivido muchísimas celebraciones a lo largo de los siglos. ¿Cuáles son esas celebraciones más importantes? ¿O alguna?
Difícil respuesta, mi querido amigo don Fidel. Muy difícil la respuesta. Yo diría, por ejemplo, que sería importante, en cuanto a celebración, la consagración de esta catedral gótica. Las consagraciones de los obispos, ¿no? O las tomas de posesión de los obispos. La hemos tenido hace poco más de un año. Prácticamente vamos a celebrar 80 años de la coronación canónica de la Virgen. Fue un extraordinario acontecimiento en la vida de Pamplona y de Navarra, y ella es la que ha sido testigo a lo largo de los siglos de todos los acontecimientos de los que hemos hablado: coronaciones, tomas de posesiones, consagraciones, guerras.
No podemos pasar por Navarra y no disfrutar de sus emblemáticos paisajes. La naturaleza se entrelaza con la vida de los pueblos. Entre sus valles y colinas se esconde una belleza natural que ha moldeado su historia, su cultura y su tradición, agrícola y ganadera. Nos adentramos al imponente Castillo de Javier, una fortaleza que no solo nos habla de la historia medieval, sino también de San Francisco Javier, uno de los personajes más queridos de Navarra.
Este lugar acoge una de las peregrinaciones más emblemáticas de nuestro país, las Javieradas. Los peregrinos llegan andando o en bicicleta, atravesando los paisajes de Navarra hasta este castillo, cuna de uno de los misioneros más importantes de la historia.
Hola, Óscar. Muy buenas. ¿Qué tal, Fidel?
Muy bien, pues por aquí estamos porque quiero que me expliques quién es San Francisco Javier.
Bueno, la verdad que explicar quién es San Francisco Javier nos costaría mucho. Hay grandes biografías. Pero sobre todo es alguien que nació aquí, en este castillo, el castillo de Javier, que fue bautizado aquí en la abadía, en la parroquia de Javier. Se ha convertido en patrón universal de las misiones y también patrón de Navarra con San Fermín.
La peregrinación a Javier es una de las más importantes. ¿Por qué viene la gente año tras año?
Bueno, pues las javieradas están como muy arraigadas en el corazón de los navarros por la devoción que se tiene a San Francisco Javier. Tienen lugar en torno a lo que se llama la novena de la gracia. Surgen como dentro del tiempo de la cuaresma, como una ocasión propicia para vivir también la cuaresma en carácter de peregrinación.
En esos días donde van llegando los peregrinos, ¿qué ambiente se respira? ¿Qué sentimientos, emociones se viven por aquí?
La verdad es que es algo impresionante, Fidel, yo creo que hay que venir para verlo, porque son tantísimas las personas que van participando cada vez más, ya no solo de la diócesis, sino también de toda España, que los sentimientos son encontrados. Sobre todo, el sentimiento más importante y la motivación más profunda es la fe. Y es incluso maravilloso ver esta esplana, que ahora la vemos vacía y desierta, pero luego viene, como dicen los jóvenes, petado, lleno, absolutamente lleno de jóvenes, familias, todo tipo, que vienen a honrar a San Francisco Javier.
Y otro de los orgullos de Navarra es la cantidad de misioneros que hay por todo el mundo a raíz de San Francisco Javier.
Así es, Fidel. Todavía en Navarra tenemos más de 450 misioneros repartidos por el mundo. Mira que tenemos aquí a Teresita Ríos. Teresita, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien hecho.
Muy bien, qué alegría verte.
Hola,
aquí.
Teresita, encantado.
Igualmente, estoy muy bien, muy feliz. Muy bien.
¿Usted ha sido misionera?
He sido misionera en el Congo, en Camerún y en el Chad.
¿Y qué tal la experiencia?
La experiencia maravillosa. He estado feliz y la gente es majísima. Y luego, pues he sido enfermera, he trabajado mucho en maternidad. Y lo que más me ha quedado es la presencia de Dios que ha habido en cada momento de difíciles, que han sido muchos, y todos los ha sacado a flote.
¿Irás siendo misionera, Teresita?
Sí, ¿no? Si fuera más
aunque
joven...
Aunque estés aquí.
Bueno, aquí estoy cuidando también a las mayores y eso es una verdadera misión. Me siento misionera igual aquí que allí, y si volviera a nacer me volvería a ir.
Bueno, Fidel, esta es la historia de las Javieradas y ahora te voy a dejar con alguien que conoce muy bien el castillo. Aquí está Carlos, que él te va a hablar de San Francisco Javier del castillo.
Bueno,
Oscar. Carlos.
Muy bien.
Muchísimas gracias por tu atención.
Muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós, Oscar.
Carlos, quiero conocer de tu mano este impresionante castillo.
Pues bienvenidos lo primero al castillo de Javier. Y es un lugar emblemático porque es el lugar donde vivió la familia de San Francisco Javier y el propio San Francisco Javier hasta los 19 años de edad.
Pues vamos a conocerlo.
Vamos a conocerlo.
¿Cuáles son tus lugares favoritos del castillo?
Pues hay dos y llegamos precisamente al primero. Esta es la capilla del Cristo de Javier. Y es la capilla en la que San Francisco Javier y también toda su familia rezaban a este Cristo, el Cristo de la Sonrisa o el Cristo de Javier. Y luego hay otro lugar bien significativo para mí, que es lo que tiene que ver con el aposento del santo. La tradición dice que fue la habitación donde Francisco Javier pasó su infancia y su adolescencia antes de partir del castillo de Javier.
Entramos en la basílica donde está el punto donde nació San Francisco Javier.
Exacto, la basílica ocupa ahora el lugar donde estaba la torre en la que nació San Francisco Javier en 1506. Está delimitada lo que era la antigua pared o muro de la torre y allá, en un determinado lugar, aparece el lugar donde tradicionalmente se dice que nació San Francisco Javier en 1506.
San Francisco Javier fue un misionero incansable. ¿Cómo se sigue cultivando hoy su legado?
Pues creo que fundamentalmente a través de la vida, de la dedicación, de la presencia de tantos y tantas misioneros y misioneras, muchos de ellos de aquí, de Navarra, que se extienden por todo el mundo, ¿no? Y que anuncian una buena noticia, como es la buena noticia de Jesús, ¿no?
Para alguien que quiera experimentar, Javier, ¿cómo puede transformarle este castillo de una manera diferente?
Siempre decimos que Javier, lo que tiene que ver con el entorno de Javier, es un lugar de gran riqueza, no solo material, artística, sino también es un lugar de riqueza inmaterial, ¿no? Sus deseos, sus sueños tenían que ver con regresar una vez acabados los estudios en París. Él no volverá nunca más aquí al castillo, ¿no? Y para nosotros es un lugar significativo, pues de ruptura, ¿no? Al final, sueños que uno tiene, proyectos que uno tiene, cuando es capaz de compartirlos con otros y también ponerlos en manos de Dios, pues al final Dios hace que su proyecto, que su deseo, que su sueño, pues quizás sea distinto también para nosotros, igual que lo fue para San Francisco Javier.
De nuevo en marcha, comenzamos un recorrido que nos lleva hacia el norte. Navarra es la puerta de entrada en España del Camino Francés. Y Roncesvalles, nuestro próximo destino.
Rodeada de montañas y bosques, este enclave ofrece una de las vistas más espectaculares de Navarra. Y la colegiata, fundada en el siglo XII, es el alma de este rincón montañoso, el ejemplo perfecto de patrimonio monumental y belleza natural.
Buenos días, Viviano.
Hola, buenos días.
Prior de esta histórica colegiata de Roncesvalles, un lugar cargado de espiritualidad y de historia.
Así es, una colegiata fundada en el 1127, siglo XII, ¿no? Para acoger al peregrino, para que pudiera descansar cuando venía ese peregrino de Europa y cruzaba esta cota más baja de una de las cotas más bajas del Pirineo, como es Ibañeta, y se encontraba nada más descender con este hospital donde, bueno, podría descansar, reponer el cuerpo, el espíritu, ser bendecido y ser enviado nuevamente al camino. Roncesvalles, podríamos decir que ya viene ese nombre con la batalla, ¿no?, en el siglo VIII, pero después lo que es en sí la colegiata pues tiene una profunda historia y tradición en Navarra. Aquí una de las cosas que se guarda, que es algo pues muy importante para todos los navarros, es un tramo de las cadenas de la Batalla de las Navas de Tolosa y también la esmeralda que el rey Sancho el Fuerte coge de aquellas batallas, de aquella batalla, ¿no?, y la trae a Roncesvalles.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué les ha traído hasta aquí?
Pues una cosa un poco espiritual. Para mí es algo de meditación y estar en la naturaleza.
¿Y desde dónde vienen?
Yo de California.
Ah, de California.
Hawái. Tennessee.
Muy bien, pues nada, pues que disfruten muchísimo de este entorno y de todo lo que nos rodea.
Gracias.
Muy bien.
Gracias.
¿Qué significa para ustedes recibir a tantos peregrinos en este lugar?
Bueno, pues yo te diría que es una gracia de Dios saber que el objetivo fundacional de este santuario se sigue cumpliendo. Y aquí tenemos a unos hospitaleros que vienen desde marzo hasta noviembre desde Holanda.
Buenos días.
Buenos días.
Y nos ayudan en la acogida al peregrino, en ayudar al peregrino en todo lo que son las primeras caras que ven, porque para las 6 de la mañana los peregrinos son muy madrugadores, ya se levantan para comenzar muy pronto el camino. Ya empiezan a llegar ya los peregrinos hacia mediodía, vienen.
Buenos días, soy Fidel.
Hola, buenos días.
¿Has terminado una de las etapas de tu camino?
Sí.
¿Y desde dónde vienes?
Orosé.
De Orizón.
Sí, Orizón. Sí.
Orizón.
Sí, sí, sí,
el albergue de Orizón.
Sí, sí. Muy bueno, muy bueno.
La experiencia buena.
Muy bien, has visto mucho paisaje, ¿no?
¿Y de dónde eres?
De Brasil.
¿De Brasil?
Por ahí vivo en la Europa a 6 años.
Está conociendo a mucha gente, el entorno.
Sí, sí, sí. Comencé a los 2 días, entonces, mis primeros pasos.
Está empezando.
Sí, sí.
Empezando.
Sí, 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 sí.
Hola, Marisol.
Hola,
¿qué tal?
Buenos días.
Soy Fidel. Encantado. Estamos visitando y queríamos preguntar pues, sobre cómo recibís a los peregrinos, qué atención le dais, cómo los cuidáis y qué se siente al tenerlos aquí entre vosotros.
Se siente muy bien. Ayudando a los demás es una sensación muy bonita.
¿Interactuáis? ¿Hablan con todos ustedes?
Procuramos que sí. Normalmente los peregrinos de invierno son los que más hablan.
¿Cuántos peregrinos recibís, más o menos?
Pues ahora en estas fechas andamos sobre unos 200 diarios. Mayo también es un mes muy, muy, muy fuerte, incluso más que abril. Y luego poco a poco el verano es más tranquilo, en el otoño vuelve otra vez a subir mucho y en invierno se calma, pero en invierno es el peregrino bonito.
Muchas gracias, Marisol.
De nada, gracias.
Y ahora estamos en el corazón de la Colegiata.
Así es, la iglesia de la Colegiata de Santa María de Roncesvalles. Esta iglesia es considerada el primer templo de planta gótico en Navarra. Arquitectos que van a diseñar esta iglesia son los que están trabajando o han trabajado en Notre Dame de París. Entonces, el diseño que tenemos es de tres naves con los triforios y esos rosetones sobre las naves laterales, ¿no? Fue consagrada, como te digo, en el año 1220 y el rey decide la consagración una fecha muy especial, un 17 de julio.
¿Y por qué esa fecha?
Porque 8 años antes, el 16 de julio de 1212, fue la victoria de las Navas de Tolosa.
Y aquí en el centro tenemos a la protagonista, la Virgen de Roncesvalles. ¿Qué significa para los fieles y cuál es su historia detrás de esta gran devoción?
Esta imagen está realizada en Toulouse, en Francia, en el año 1350. Y desde el siglo XIV, desde 1350, ahí está.
Desde la serenidad de esta colegiata y con el eco de los peregrinos, los de Santiago y los de Javier, ponemos fin a este lugar en la tierra. Lo hacemos tras haber conocido más de cerca la magia de San Fermín, cuya devoción trasciende las fiestas y se siente en cada rincón de Pamplona. No podemos olvidar su patrón, San Cernin, quien trajo a esta ciudad la primera chispa de religiosidad. Hemos entrado en su catedral, una fortaleza de piedra, símbolo de la fusión entre tradición y espiritualidad que caracteriza a esta tierra. Cada rincón de Navarra te invita a descubrir y valorar su legado que sigue inspirando a generaciones enteras. Sus fiestas, que han llegado a todas las partes del mundo, son el reflejo vivo de su profundo legado cultural y religioso. Navarra nos ha abierto sus puertas y a través de su alma hemos conocido un patrimonio que no solo es religioso, sino cultural, popular y espiritual.